El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a otra sesión de aprendizaje a través de la radio.
Esta clase va dirigida a nuestros amigos y amigas que cursan el segundo grado de secundaria.
En tus manos tienes la ficha número 5 que corresponde a la semana número 19. Y el área es competencia laboral. Y la subárea, redacción de documentos empresariales y auxiliar de oficina. Allí en tu ficha puedes observar a dos personas conversando con mucho interés. ¿De qué se trata esta ficha? Para eso vamos con la actividad número 1 que dice:
escucha con atención.
¡Hola, Toto!
¡Hola, Tito! ¿Cómo va la vida?
Ahí más o menos.
¿De dónde vienes, Tito?
Ah, fui a una entrevista para trabajar.
¿Y qué tal?
Y me preguntaron en una hoja por mi código postal. ¿Qué es eso de código postal?
¿Código postal? No sé. ¿Y qué te dijeron allá?
No sé. Yo no llené nada. Lo dejé en blanco.
Ah, mira. Me hiciste recordar cuando alguna vez también yo fui a buscar trabajo y me dijeron que hiciera una solicitud. Yo recuerdo que alguna vez hice una solicitud o de repente fue un oficio, oye, no me acuerdo.
¿Pero qué es el código postal?
Ahí vamos a preguntar al vecino, pues él está estudiando, debe saber algo, ¿no?
Ah, ya, vamos.
Sí,
vamos.
Sí, de paso pregunta también sobre solicitud de oficio.
Sí, porque hay bastantes cosas.
Listo, vamos.
Vaya, vaya con estos amigos. Son buenas preguntas. ¿Qué es el código postal? ¿Cómo es una solicitud? ¿Cómo es un oficio? Ahora vamos a conocer estos temas. Y el tema con el que vamos a empezar es códigos postales de Lima. El código postal es una clave formada por la palabra Lima o Callao, seguida de un número que identifica a cada distrito según sea el caso. Por ejemplo, al distrito del Lince le corresponde la clave Lima 14. Al distrito de Bellavista, la clave que le corresponde es Callao 2. ¿Te das cuenta? A esto nos referimos cuando hablamos de códigos postales. Te preguntarás, pero ¿y en qué perjudica o dificulta el no poner código postal o colocar mal un código postal? El no colocar, omitir o hacer un uso inapropiado del código postal hace difícil la clasificación y entrega oportuna de la correspondencia, creando así una gran acumulación de mensajes en las oficinas postales. A continuación te presento algunos códigos postales de la provincia de Lima y también de sus distritos. Estos son: Lima 1, esta clave corresponde a cercado. Lima 2, esta clave o código postal corresponde a Ancón. Lima 3, este código postal corresponde al distrito de Ate. Lima 4, corresponde a Barranco. Lima 5 corresponde a Breña. Lima 6 corresponde al distrito de Caraballo. Y Lima 7 al distrito de Comas. Lima 8 corresponde a Chaclacayo. Lima 9 corresponde a Chorrillos. Lima 10 corresponde a El Agustino. Lima 11 corresponde al distrito de Jesús María. Lima 13 corresponde a La Victoria. Lima 15 al Lurigancho. Lima 18 a Miraflores, Lima 28 a Independencia, Lima 29 a San Juan de Miraflores, Lima 35 a Villa María del Triunfo, Lima 36 a San Juan del Lurigancho, Lima 42 a Villa El Salvador, Callao 3 corresponde a Carmen de la Legua, Callao 5 corresponde a La Punta, y el código postal Callao 6 corresponde al distrito de Ventanilla. Entonces, de ahora en adelante, cuando te digan coloca tu código postal, tú te puedes guiar de estos códigos. Muy bien, voltea la página porque te he preparado una segunda actividad para ti. Esta actividad dice, completa las siguientes expresiones. Tienes que completar escribiendo sobre la línea. Número 1. El código postal es una clave que tiene una seguida de un. Número 2. Guíate de la relación anterior y completa. El código postal de tu distrito es. Muy bien, revisa la ficha, concéntrate, trabaja con alegría, que yo regreso después de esta melodía. Muy bien, ahora confrontemos respuestas. El código postal es una clave que tiene una palabra seguida de un número. Claro, recuerda los ejemplos anteriores. En la segunda, te puedes haber guiado de la página número 1. Si, por ejemplo, vives en Ventanilla, podías haber puesto Callao 6. O si vives en San Juan del Lurigancho, podrías haber puesto Lima 36. Ah, y si vives en Villa El Salvador, podrías haber colocado Lima 42. Hemos visto y reconocido lo que es el código postal. Pero nuestros amigos al inicio del programa también mencionan el oficio. ¿Y qué es el oficio? El oficio es un documento básicamente institucional que permite la comunicación entre entidades estatales o particulares. Se utiliza para informar, solicitar, felicitar, invitar, hacer consultas, entre otras funciones. Estos documentos, es decir, los oficios, son firmados por personas que tienen cargos jerárquicos o que son miembros de una directiva. Existen dos clases de oficios. Número 1. El oficio simple. El oficio simple es cuando se comunica a un solo destinatario. Número 2. Y el oficio múltiple es cuando se comunica simultáneamente a varios destinatarios. Ahora, escucha lo que viene. Bien, amigos y amigas, ahora tenemos nuevamente a Gloria Costa. Ustedes ya saben que ella es especialista en educación y trabajo de Fe y Alegría del Perú. Gloria, dinos, ¿los oficios se utilizan tanto a nivel de instituciones públicas como privadas o se utiliza un tipo de oficio para uno y para otro?
Bien, Juan Carlos, tanto en las instituciones públicas como las privadas, pero aquellas privadas que no se dedican a la vida empresarial, al mundo del negocio, van a utilizar este documento para sus comunicaciones. Muchas instituciones privadas están incorporando el uso de la carta, el mismo modelo que se utiliza en las cartas comerciales. Igualmente han sido incorporadas dentro de las instituciones privadas sin fines de lucro.
¡Qué interesante! Y seguro te preguntaste, ¿y el oficio tiene partes? ¿Y cuáles son? Vamos a ver. Allí tienes en tu ficha las partes de un oficio. Número 1, el membrete. Número 2, la denominación del año, que tiene que ir en mayúsculas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cada gobierno, en cada año, le da una denominación, un nombre. Por ejemplo, este año 2004 es considerado como el año del Estado de Derecho y de la gobernabilidad. Número 4, la numeración, que se coloca también en mayúscula, oficio, número 12-FA-D-2004. Ese es el ejemplo. Número 5, el destinatario, como todo documento empresarial. Número 6, el asunto. Número 7, el cuerpo. Número 8, la despedida. Y número 9, el remitente. Estas son las partes más usadas o más comunes de un oficio. Observa lo siguiente. Allí tienes un modelo de oficio. Aparece el membrete, señalado con el número 1. Luego tenemos el año, que se denomina Año del Estado de Derecho y de la Gobernabilidad. Aquí tienes que completar guiándote de las partes que hemos mencionado arriba. Aparecen enumeradas. Por ejemplo, el año es el número 2. Luego tenemos la fecha, Lima, 1 de septiembre del 2004. La fecha a lo que le corresponde el número 3. Luego tenemos oficio número 11-FA. Esta es la numeración del oficio y le corresponde el número 4. Luego tenemos señor Marcelo Ángeles, gerente fábrica de calzado Patitas S.A. Esta parte corresponde al número 5, que es el destinatario. Y luego tenemos el asunto. ¿Cuál es el asunto? Que se solicita visita a fábrica. Aquí colocamos el número 6. De esta manera, tienes que completar enumerando las demás partes del oficio. Hazlo ahora, que yo regreso después de esta canción. Bien, abre los brazos, coge tu ficha porque estamos en el aire. La parte que dice me es grato dirigirme a y el motivo de la visita viene a ser el cuerpo. Le corresponde el número 7. La palabra atentamente corresponde a la despedida y es el número 8. Y finalmente, el nombre José Peña Herrera es el nombre del remitente. Ahora, escucha lo siguiente. Gloria, ¿cuál es la utilidad de enumerar los oficios?
Mira, enumeramos los oficios con la finalidad de mantener en buen recaudo los documentos para un mejor manejo del archivo. Si en algún momento la institución requiere ubicar los documentos que ha emitido, que ha enviado, es muy fácil ubicarlos a través de una forma de archivar cronológicamente o, en este caso, numéricamente.
Muy bien. Ahora voltea la página porque vamos a conocer otras partes del oficio. Como número 10, tenemos las iniciales que van al final del documento y que señalan las iniciales del nombre y apellido de quien elaboró el oficio. Número 11, tenemos el adjunto o también llamado anexo. Número 12, tenemos con copia o distribución. Cuando se envía a una instancia o jerarquía mayor y está destinado a una o dos personas, se coloca con copia. Y si va dedicado a varias personas, se coloca distribución. Aunque algunas instituciones utilizan una de estas dos, por eso es que colocamos como número 12 con copia o distribución. Es importante que escuches lo siguiente. Hemos mencionado otras partes del oficio, por ejemplo, las iniciales, el adjunto y también con copia o distribución. Gloria, dinos, ¿cuál es la importancia de las iniciales como parte del oficio?
Bien, utilizamos las iniciales dentro del oficio o de cualquier documento de comunicación, llámese carta, para identificar a la persona responsable de la elaboración del documento. Generalmente, antes se registraban las iniciales del jefe de responsable de oficina, que era quien regularmente dictaba el documento, en este caso el oficio, y las iniciales siguientes eran de la persona que había digitado, llámese secretario, oficinista. Pero con el tiempo, a la secretaria, al oficinista, se le demanda más capacidades, un mayor desenvolvimiento. Entonces, ¿qué sucede hoy? Generalmente los jefes ya no te dictan la carta, ya no te dictan el oficio. Entonces, quien debe elaborar el documento es la secretaria y a su vez es quien digita. Por lo tanto, si ella ha sido quien ha elaborado el documento y quien ha digitado, no requiere indicar las iniciales del jefe.
Ya escucharon, amigos y amigas. Tú también, amigo, porque también hay secretarios. Tienes que estar bien preparado porque esta es parte de tu labor también, el de redactar documentos empresariales o institucionales. Conozcamos ahora algunos párrafos de despedida utilizados en un oficio. Por ejemplo, uno se puede despedir así: es propicia la oportunidad para expresarle nuestra mayor consideración. También agradecemos se sirva tomar las medidas del caso para dar cumplimiento a lo dispuesto. O si prefieres así: agradecido por la atención que se sirva prestar, quedo de usted. O también así: atentamente. O cordialmente. Estos párrafos son los más utilizados en un oficio y te pueden ayudar al redactar la despedida de este documento. Allí tienes un modelo. Vamos a leerlo. Hospital Nacional 2 de Mayo viene a ser el membrete. ¿Recuerdas? Eso lo puedes ubicar en la página número 2, en la sección de partes. Luego tenemos la denominación del año. Este año está denominado como el año del Estado de Derecho y de la Gobernabilidad. Luego viene la fecha, Lima, 1 de septiembre del 2004. Seguidamente, la numeración. Recuerda que la numeración se escribe con mayúscula. Oficio número 15, guión HNDM, de Hospital Nacional 2 de Mayo. Luego viene el destinatario, a quien se envía la carta. Señor director, Centro de Salud San Cosme, doctor Eduardo Santiesteban. Luego viene el asunto. En este caso, este oficio sí tiene asunto, que viene a ser el resumen del contenido. Asunto, solicitud de relación del personal. Aquí en este modelo sí tenemos un anexo, o en todo caso también llamado adjunto, que corresponde al número 11. Este anexo pide 12 formatos. Luego viene el cuerpo. Me es grato dirigirme a usted a fin de solicitarle la relación del personal a su cargo con la respectiva evaluación y cuadro de méritos. Continúa el cuerpo. Teniendo en consideración la importancia del requerimiento, le agradeceré enviar en el plazo de 4 días la documentación solicitada. Luego tenemos la despedida. Es una despedida muy corta. Atentamente, y viene la firma del remitente, Fernando Carvalho, quien es el director general del Hospital Nacional 2 de Mayo. Y luego tenemos también las iniciales. Observas allí 3 puntos, una línea oblicua llamada slash y las iniciales de GA. Cuando aparecen estos 3 puntos, significa que en este caso el director del hospital no es quien ha dictado este documento, sino que es el secretario o la secretaria quien lo ha elaborado. Muy bien, ahora te voy a dar un tiempo para que realices en tu cuaderno el mismo oficio, pero invitando a una ceremonia de inauguración de un nuevo local. La fecha tú la puedes poner. Muy bien, entonces ponte a trabajar. Bien, ahora voltea la página porque vamos a conocer algo acerca de la solicitud. La solicitud es un documento de uso oficial que puede ser utilizado por una persona natural o jurídica para pedir a una autoridad administrativa el otorgamiento de un derecho que lo asiste o que le corresponde. Por ejemplo, solicitar constancias, solicitar certificados, reconocimientos, entre otros. Actualmente, la solicitud se redacta en papel simple, hoja A4. Escucha esta última entrevista. Gloria, finalmente, en la solicitud siempre se ha utilizado el formato de papel simple o llamada hoja A4.
Mira, Juan Carlos, en los últimos 10 años... se ha dejado de utilizar unos formatos denominados papeles sellados, sello sexto, sello quinto. Hará unos 10 años se comenzó a utilizar la hoja simple. Sin embargo, últimamente muchas instituciones han creado su propio formato de solicitud. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación vemos unas solicitudes denominadas FUT, que son unos formatos ya diseñados, donde el solicitante tendrá que ingresar ahí todos los datos de lo que pretende solicitar.
Gracias, Gloria.
De nada, Juan Carlos.
Ahora conozcamos las partes de la solicitud. Así es, la solicitud, como todo documento empresarial o institucional, también tiene sus partes. Conozcamos la sumilla. La sumilla incluye la palabra solicito o solicita, seguida del resumen de lo requerido o solicitado. Se escribirá en el margen superior derecho en un máximo de 2 líneas. Allí tienes 2 ejemplos, 2 formas cómo se puede escribir la sumilla. Puedes hacerlo todo en mayúscula o usando mayúscula y minúscula. Puede ser centrado o no. Ambos son permitidos. Leamos. Solicita 2 puntos certificados de estudio. Ahora veamos el destinatario. El destinatario es la autoridad máxima que representa a la institución o también puede ser el jefe del departamento, oficina o dependencia que le corresponde acceder a lo solicitado. Allí tienes 2 ejemplos. Hermana directora del Colegio Fe y Alegría número 24. Siguiente ejemplo. Señor jefe de la Oficina de Registros Públicos de Lima. O si vas a presentar alguna institución educativa, puede ser también así. Señor rector de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tenemos el texto o cuerpo. El texto de la solicitud consta de la introducción, la explicación y el cierre. En la introducción, aquí se indicarán los datos personales del solicitante como nombres, domicilio, documentos de identidad y otros. En la explicación, en esta parte se expondrán los motivos o causas en que se basa su petición o reclamo. Y finalmente en el cierre, aquí se escriben las palabras con las que se da por terminada la solicitud y a la vez se reitera lo solicitado. Muy bien, ahora te toca desarrollar la sección de ¡Hazlo tú mismo! Guiándote del ejemplo anterior, elabora un oficio con un tema de tu elección. Hasta aquí llegó mi cariño y nosotros nos encontramos en la siguiente clase. Habló para ti tu amigo Juan Carlos Gómez. ¡Chao amigos!
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.
En tus riberas, ¿cuántas veces han llorado padres, hermanos, hermanas, esposas, hijos? Yo soy testigo de esas tragedias.
Agua que corre por el río Rímac.